Solo 5.000 occidentales entran al año en Corea del Norte, un país que es, ponele, más o menos como Salta de grande, si no me equivoco. Y es un país rarísimo, y nuestra invitada de hoy ha entrado en los últimos tiempos dos veces, y aunque no quiera que lo diga, mientras íbamos escuchando a la Moranbong Band, que es esta música que estamos escuchando, una banda coreana del norte del que ya vamos a contar su historia, hizo para nosotros el pasito de la Moranbong Band, de esta canción. Como no somos prejuiciosos, como estamos abiertos y sabemos que mucha de la información que tenemos está contaminada por los medios y por lo que fuere, lo primero que te queremos preguntar, para que notes que no somos nada prejuiciosos al respecto, es: ¿son humanos los coreanos del norte?
Perdón, año hace yo.
Ah, no hace yo.
Buen día, año hace yo. Estoy agitada porque me hicieron bailar.
Bailando.
Quiero decirlo. Son humanos, sí.
Primera noticia que tenemos. Sí. ¿Son como nosotros, ponele?
No.
No. Son humanos.
Claro. Son humanos. Es muy impresionante, es lo primero que mirás y te llama la atención. Hay gente. Hay gente haciendo cosas normales. No son todos militares. Cantando, marchando con armas. Hay personas.
Hay niños.
Hay chicos tomando helado. Hay parejas que caminan de la mano. Hay personas comprando.
No
hay
parejas gay, seguramente.
No, eso no.
Hay manifestaciones no amorosas en la calle, aunque sea heterosexuales. Un besito.
Aunque sea.
Mano. Pero eso no tiene que ver con Corea del Norte, ¿eh? Eso es. Corea del Norte es en parte muy particular, pero además es muy anticuado. Tiene costumbres que son de otra época, y parte de esas manifestaciones como más efusivas no tienen que ver con ser Corea del Norte, sino con ser un país no muy canchero ni muy moderno, sino con costumbres de los años, para nosotros, de los años 60 o 70, ni siquiera 70.
Pero eso no pasa en Corea del Sur.
No, porque Corea del Sur es, no quiero decir lo opuesto, pero Corea del Sur es el futuro total. Corea del Sur te llama la atención porque tampoco parece real, porque no es el presente. Corea del Sur está como en otra dimensión, en la que pasan cosas que uno no podría relacionar, menos en Argentina.
Muy bueno, ningún país es el presente, entre los dos no es el presente.
Uno es el pasado y uno es el futuro. Eso es muy impresionante.
Es
sí. Igual a mí lo que más me llamó la atención, que estuve ahora en Corea del Sur, es que son, odio la palabra pueblo, pero son el mismo pueblo. Lo que pasa es que es como si hubieran de repente fueron universos paralelos. A uno le hicieron, lo dejaron en el pasado, y a otro le dijeron, vos andate muy adelante. Y es el mismo pueblo en paralelo, en dos tiempos diferentes.
Cuando entras a Corea del Norte, ¿en qué te das cuenta que estás viviendo en una dictadura?
Bueno, primero, en que no podría bajar del tren. Yo, el primer viaje que hice lo hice en tren.
Y ¿se entra en tren por dónde?
Por la única forma de entrar a Corea del Norte es China, es Beijing. Entres en avión o en tren, que son las dos formas de hacerlo. La única forma es a través de Beijing. Uno no puede comprar en ningún lugar del mundo un pasaje a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, ni puede decir, hola, a ver, me saco un pasaje de tren. Nada es posible si no es a través de Beijing, y si no es a través de una agencia extranjera autorizada por Corea del Norte para llevar extranjeros.
¿Hay una sola agencia para entrar a este país?
No hay una sola agencia. Hay dos grandes, y después hay un par chiquititas, unas cuantas chiquitas, pero son menores.
Pero el caudal turístico, lo que decía Osvaldo al comienzo, es que es muy, muy reducido. ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo? Porque debe haber mucha más que 5.000 personas que quieren entrar a Corea del Norte. ¿Cómo se selecciona?
No sé, está
¿cómo
Florencia hace? No. Y algunos más.
Yo, y yo que cuento de nuevo porque iría dos veces por año. Pero no, la verdad es que no sé si hay mucha más gente que quiere a Corea del Norte. Los 5.000 extranjeros, hay una distinción que es interesante, que es extranjeros occidentales. Hay muchos más chinos que van y que viajan a Corea del Norte, en parte porque es como una especie de retiro naturista para ellos, porque obviamente en Corea del Norte no hay hay algunos niveles de contaminación, pero pensemos en China, no existen niveles de contaminación ni del aire, básicamente porque no hay fábricas, casi no hay autos, digamos, todo lo que tiene que ver con industrias es muy chico, entonces es básicamente un país casi orgánico en comparación. Entonces, para los chinos es un viaje
muy bueno,
muy interesante, muy cercano, barato. Van ahí dictadura a dictadura en un punto. No, eso no les llama la atención. Occidentales sí, son 5.000 y van a través de estas agencias. Las dos más grandes, entre esas dos, llevan más o menos 3.000.
Y después están las chiquitas. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo te das cuenta que estás en una dictadura? Primero, porque es muy difícil entrar. ¿Y cuando estás ahí adentro?
Bueno, cuando yo me bajé del tren, en cuanto puse un pie fuera del vagón, ya estaban las dos guías norcoreanas esperándome. Que las guías norcoreanas, bueno, guías o varones, siempre sea una persona, dos o tres los que viajan, siempre van a tener durante todo ese viaje, durante toda la estadía en Corea del Norte, dos guías norcoreanos que te acompañan durante todo el tiempo y en casi todo momento.
Y no son guías que te pone el Estado, sino que tu viaje tiene que incluir ese, como ese presupuesto para pagarte los guías que sí o sí tienen que acompañarte.
Las dos cosas. Ah. Los pone el Estado porque trabajan para la Agencia Central Norcoreana, que es del Estado. Son guías turísticos porque te acompañan y porque hablan inglés, que allá hablar inglés es poco común y es muy exclusivo. Acceder a clases de inglés, saber hablar inglés, es muy pocas personas lo saben. Y lo pueden ejercitar con extranjeros. ¿Qué,
un estudiante no puedes ir a estudiar inglés?
No, es que esa pregunta presupone entender que el sistema de educación norcoreano está muy segmentado y lo que vos puedes estudiar tiene que ver con la familia de la que venís. O sea, en Pyongyang los que viven son históricamente los que han sido las familias más leales al régimen. Eso supone que se puede acceder a cosas que en el resto del país no. O sea, la educación en Pyongyang es mejor, la salud, los bienes, los servicios, todo es mucho mejor que en el resto del país. Lo mismo con la educación. Las mejores universidades son para los hijos de las familias leales. Y en general, en esas es en las que se enseña inglés. Ahora, hay que entender que saber inglés o saber un idioma extranjero, pero bueno, sobre todo inglés, es importante porque es lo que les da acceso y contacto con los extranjeros. Y no cualquiera está autorizado para tener contacto con los extranjeros. Entonces, eso que parece casi tonto para nosotros, que es un guía turístico, allá en realidad implica muchas cosas, tiene como una red, una trama social y económica detrás.
Por lo que vemos, vamos a tener que pensar cada pregunta porque es un sistema totalmente diferente. Estamos con Florencia Grieco, que viene de estar en Corea del Norte ya dos veces. Vamos al informativo y enseguida seguimos charlando.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento nacional. La radio de todos.
¿Qué es esto, Flor?
Vayamos al Monte Paekdu, que es una de las canciones más conocidas de Moranbong Band. El Monte Paekdu es uno de los montes sagrados de Corea del Norte porque se dice que ahí nació Kim Dos, el padre del líder actual.
Y escúchame, ¿qué es Moranbong Band? O sea, esto es lo que se escucha en...
Es Maluma. Sí.
Es como los Parchís, es medio Parchís también.
Es un grupo de chicas muy, muy lindas. Que se dice, nunca vamos a saber si es real, es probable, que las eligió Kim 3, yo voy a decir por números porque es más fácil, el líder actual, y es un grupo...
Hizo un casting
y selecciona chicas preciosas y cantan canciones de propaganda, pero pop. Es la banda pop de Kim y son un éxito monumental, no tocan para las personas comunes, solo tocan para la jerarquía militar en recitales cerrados con muy, muy alto nivel y son...
Pagan a estas chicas, sí, claro.
Bueno, digamos, son...
¿Es su trabajo?
Son, claro.
Bien.
Pero además son preciosas y a la vez son mucho más modernas que la media. Usan minifalda, pelo corto, maquillaje, o sea, son un boom porque además...
¿Pero la gente
son...
las ve en la tele, por ejemplo?
Sí, todo el tiempo.
O sea, no ve los shows porque son muy exclusivos, pero sí las ven en la tele. Y se escuchan en la radio.
Todo el tiempo.
O sea, hay niñas que van a querer ser como ellas.
Sí.
Y Flor levantó
todas
la mano.
Todas queremos ser de la banda Bong Bong.
Perdón, tu corte de pelo es como de la...
Ustedes me siguen haciendo preguntas. Me corté el pelo en Corea del Norte.
Claro. Es un carré, ¿no? Podemos decir.
Muy prolijo.
Quiero saber, antes de ir a la tanda, habías hablado de un sistema de lealtades que te permite acceder a distintos estratos de la educación. ¿Cómo se definen esas lealtades ahí adentro? Porque una cosa es que vos seas un funcionario leal y otra cosa es que seas como un ciudadano de a pie. ¿Cómo sabe el gobierno que sos leal o que no lo sos?
No, es que en realidad esta definición de lealtades no es de ahora. Esta definición forma parte de la definición del país. Hay que pensar que Corea del Norte surgió como país ligado al fin de la Segunda Guerra Mundial. Corea, todo Corea, era una colonia japonesa hasta el fin de la Segunda Guerra, Japón perdió, y ahí entran en escena Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Y casi de inmediato que pasa eso, se produce la Guerra de Corea del Norte del 50 al 53. Y ahí se forja un poco la identidad, la personalidad del país. Y el líder que hace eso es el abuelo, el Kim I, el abuelo del actual. En esos momentos se va forjando un sistema de castas, podríamos decirlo para que se entienda mejor, que hace una distribución geográfica de lealtades. Entonces, los más leales al régimen, porque claramente eran los que colaboraban con Kim, fuesen militares, funcionarios, después se va desarrollando y se va sofisticando y tenés diplomáticos, pero todos esos viven en Pyongyang. Y los más, los más menos lejos, mientras más lejos, menos leales.
Como los reinos, lo que era la lógica de los reinos.
Claro, entonces sí. Hoy Pyongyang es una derivación de aquel sistema donde los que viven en Pyongyang son las familias mucho más leales, pero son los diplomáticos, militares, funcionarios del Estado y ahora comerciantes.
Entonces, los tres gobernantes que ha tenido Corea del Norte han sido abuelo, hijo y nieto. Uh-huh. ¿Cómo es la decisión? ¿Como reyes?
Sí.
O sea, se muere uno y ahí empieza el otro.
Claro, en realidad, cuando nominan Kim I, nominó a su hijo, a Kim II, a Kim Jong-il.
Es una mezcla de popstar con Gran Hermano, por lo que está diciendo.
Estás nominado, tú estás te quedarás nominado con este país.
Queda el mejor. Uh-huh. O bueno, en el caso de Kim actual, de Kim Jong-un.
Que es el 3.
Es el 3, es el actual. Él no era el elegido. El elegido era el que murió, ¿se acuerdan hace poco que lo envenenaron?
En el aeropuerto.
Él era el elegido, él era el hijo más grande de Kim Jong-il, pero lo descubrieron tratando de entrar a Tokio, a Japón, que Japón es el enemigo histórico de Corea, lo encontraron tratando de entrar a Japón con un pasaporte falso, y él dijo que quería ir a Disney de Tokio. Cayó en desgracia absoluta, dejó de vivir en Corea del Norte, pasó a vivir bajo la tutela china y por supuesto quedó fuera de este poder hereditario. Y ahí entró en juego Kim, el actual, que era muy jovencito, no estaba preparado porque no iba a ser el heredero, había estudiado en Suiza, tenía una educación un poco más, no estaba tan formado para sucederlo.
Pero había estudiado en Suiza con otro nombre, ¿no? O sea, igual no es que había salido alegremente a estudiar.
Uh-huh. Bueno, era el hijo del gobernante de Corea del Norte, por más que no fuera el sucesor. Entonces, su toma de no de poder, digamos, de su nominación como heredero, fue un poco menos preparada que la de su padre, que había estado casi 15 años trabajando, no en las sombras, porque era muy visto, pero digamos, lo habían preparado en público para heredar el poder de su padre.
Volvamos a la vida cotidiana de esta gente, que vos decís que son personas como
seres
nosotros.
Humanos.
Seres humanos, no muy con nosotros, pero son seres humanos. Me decías que tienen, por ejemplo, una chica, una adolescente, tiene como ídolo a las chicas de Moran Bombán,
sí.
A las que no puede ir a ver a un show.
No.
Las escucha por la radio, las ve por la tele, no puede ver. Hay otra, y esta banda que estamos escuchando, se dice la leyenda, han sido elegidas por el presidente. ¿Se dice presidente?
Líder,
por el líder.
Sí, y si somos técnicos, es el brillante camarada.
Han sido elegidos por el brillante camarada. Ahora bien, ¿hay otras bandas que no que puedan existir? Digo, se juntan cuatro chicos y quieren hacer música, ¿pueden?
Poder pueden, pero nunca van a poder cantar y llegar a ser una banda conocida. Pueden, se canta, a ver, algo que forma parte de la educación que vos me preguntabas, la educación musical en Corea del Norte es casi aprenden a leer, a escribir, a cantar y a bailar. Entonces, bailan muy bien y cantan muy bien. Y el baile y el canto forman parte de la vida diaria, incluso cuando son adultos. Hay algo que es hermoso de ver, que es en los feriados, los estudiantes universitarios salen, ellos, los varones, con camisa blanca, corbata roja y pantalón negro, y las mujeres con el vestido tradicional coreano, y bailan en las calles, son unos bailes masivos, hiperorganizados, pero en los que uno se puede quedar una hora viendo cómo cientos de personas hacen una especie de coreografía perfecta. Y después en los parques se ven grupos de personas haciendo picnic, que es algo muy común los fines de semana, y bailando con música. Entonces forma parte, pero eso no quiere decir que un chico pueda armar su banda. Una cosa es que haya una banda pop, propaganda pop, y otra cosa es que puedan surgir bandas.
Pero es como un país musical, es como es tu país soñado, o sea, es casi como una comedia musical.
Es como una comedia musical.
Que no. Que no.
Todos formados en canto y baile, un buen casting podrías hacer ahí.
Yeah. Sí, pero el casting lo hace el brillante camarada solamente, a ver si me entendés. Entonces, es raro pensar, tienes que pensar todo de
no
nuevo.
No los quiero marear.
¿Internet? ¿Internet? No. No hay,
es un país sin internet.
Es un país sin internet. No, hay algo que es iba a decir genial, pero ya no quiero que me acusen de estar fascinada con Corea del Norte, que igual sí es fascinante y es imposible de negar. En el viaje de China a Corea del Norte, y esto es súper importante, en Corea del Norte las fronteras siguen siendo físicas, son fronteras a la antigua. Y eso se ve, por ejemplo, en que uno no puede cruzar la frontera a Corea del Sur.
¿Cómo no?
Es la frontera, es la zona desmilitarizada, que en realidad es la más militarizada del mundo. Es una frontera sellada, no se puede atravesar.
¿Y cómo pasa con el tren?
No existe.
¿Hay una en tren?
En tren desde China, a Corea del Sur, digo.
A Corea del Sur, ajá.
Esa frontera no se puede traspasar. Cosa, sí. Pero la frontera entre China y Corea del Norte, ¿cómo se ve eso? Más allá de que obviamente suben los militares de Corea del Norte a revisar los papeles, es que la señal de internet se suspende cuando uno llega a la frontera. Yo estaba con mi teléfono, que había tenido un chip chino para tener internet. Llegué a la frontera, me despedí, dije, chau, estoy llegando a la frontera. Y
es
se cortó la señal.
Desconocida. Y es impresionante.
O sea, volvés a 1970 cuando entras.
Y algo, esa es la parte graciosa. La parte más oscura fue que yo estaba allá cuando se murió, cuando liberaron y se murió este chico, Otto Warmbier, hace poquito, hace 2 meses.
Recordemos, un chico que también ha estado, supongo, por la misma agencia que vos.
Este chico era un chico estadounidense, estudiante de 22 años, había ido a pasar fin de año, tomó un tour de 3 días, fue con la agencia con la que fui yo, que son amigos, y entró e hizo algo que aparentemente que no está permitido.
¿En el hotel se sacó un cuadro, así es?
Entró, es un poco más complicado. Entró, se metió en el quinto piso del hotel, que es un piso que está reservado al staff, en el que no puede entrar nadie y uno sabe que no puede entrar. Entró ahí y robó un póster de propaganda política, que es una ofensa gravísima, más si proviene de un estadounidense. Cuando estaba tratando de salir del país, lo detuvieron, lo incomunicaron. Permaneció incomunicado hasta que lo sometieron a un juicio que transmitieron, pero nadie pudo tener contacto con él. Y lo que dicen muchas fuentes es que intentó suicidarse o algo así, quedó en coma. Corea del Norte nunca lo comunicó y este año, cuando ya estaba por morirse, lo liberaron y se murió en la casa. Yo estaba ahí cuando pasó todo esto y no me enteré. No me enteré hasta que volví a China. Y no me enteré porque no tenía ningún tipo de comunicación. Y cuando llegamos a China, obviamente, yo estaba con la gente de la agencia que había ido con él y estaban ellos tampoco, la gente que estaba conmigo tampoco sabía. Cuando llegamos a China tenían el teléfono explotado de mensajes porque estaban en crisis ante una situación que fue el peor desenlace para todos. Claro. Porque para Corea del Norte también es malo que se muera un estadounidense, básicamente porque ellos los canjean. Entonces, pero digo, para que tengan una idea de lo que es no tener internet.
No te enterás
de lo que no quieren que te enteres.
Y no, ahora, no hay un tráfico de información, claro. No hay manera
sí,
de
enterarte. Sí, pero es todo contrabando. El tráfico de información es literalmente un tráfico que puede ser penalizado. Y las penas en Corea del Norte, digamos, yo no me las tomaría.
Que se cumplen, sí.
Sí, claro. Y en general, no es que, bueno, vas en preso 2 días. Se consideran ofensas al régimen y ofensas a los líderes. Y eso es súper grave. Como turista, como extranjero, te lo dicen. Como coreano, lo viven hace años. Lo saben. Y entonces, cualquier filtración de información es muy, digamos, hay que ser muy, muy cuidadoso para manejar eso. Es muy conocido como un sistema que hay de tráfico de USB, de pendrives, con novelas y música de Corea del Sur, que es una especie, que para nosotros puede parecer una pavada, pero es subversivo escuchar o ver cosas de Corea del Sur allá.
¿Ellos tienen miedo o tienen cariño?
las dos cosas. Hace 70 años que no conocen otra cosa. Y hay gente que a lo mejor tiene 50 y nació y se crió así y no conoce otra cosa. Entonces, están acostumbrados a tener un respeto hiper, hiper reverencial, lindando con miedo en algunas situaciones, porque hay cosas claramente que no se pueden hacer, y a la vez hay amor porque les enseñaron que los líderes les dieron todo. Entonces, cuando se habla de propaganda y Corea del Norte, la propaganda es para afuera. Adentro no funciona solamente como propaganda. Adentro es una forma de vivir.
Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Siempre decimos que el argentino es muy especial y que se debe quejarse por todo, pero cuando a un argentino no le gusta algo, digo, y es la máxima figura del país, Macri gato, Cristina yegua, lo que fuere, esa rebeldía sale y está presente en la conversación cotidiana o lo que fuere. Eso no existe ni de lejos. No se les ocurriría cuestionar.
En principio yo diría que no se les ocurriría, y a los que se les ocurre no lo pueden hacer.
Por eso, ¿no se les ocurre o no lo pueden hacer?
Yo no te puedo decir hasta dónde no se les ocurre y hasta dónde no pueden. Básicamente no pueden. Y en general no se les ocurre. En algunos sectores, obviamente que puede haber ideas de decir esto no me gusta, no funciona, no me cierra. Puede haber un nivel de queja muy subterráneo, pero nunca van a hacer quejas en público. No es una democracia y no es un país medianamente normal, es una recontra anomalía. Eso es lo que lo hace interesante en una época en la que las anomalías van desapareciendo porque se las llevan puestas. Ahí resisten. Y no me quiero meter en el tema nuclear ahora, pero el tema nuclear, cuando dicen Corea del Norte amenaza a los demás, sí, pero internamente el poder nuclear también refuerza esa sensación de somos un país aislado, que estamos defendiéndonos y esto nos permite que no nos invadan y que estemos más fuertes y más cerrados y más blindados. Nada es casual. El programa nuclear no está escindido de esta forma de vida. Claro. Forma parte de un país hiperaislado que no está en contacto con el mundo y que se siente muy amenazado históricamente por sus vecinos.
Y que no tiene ganas de dejar de estar aislado. Ellos ven las novelas de Corea del Sur y saben que...
Pero no las ven abiertamente.
Claro, digo, pero saben que en el mundo eso ocurre, que la gente puede ver novelas sin problemas. Ellos no pueden, no les tienen envidia al menos.
Es que ahí yo te diría que los que quizá más acceso tienen a información y filtraciones son los que viven en Pyongyang. Y los que viven en Pyongyang en los últimos años viven mucho mejor de lo que vivieron siempre. Por lo menos de lo que vivieron hasta que cayó el muro. Hasta que cayó el muro recibían plata soviética. Cuando se cayó el muro, los 90 fueron años espantosos. Se murieron, se dicen, entre 6 millones de personas y 1 millón, no importa, es un montón. Pasaron épocas espantosas. Y en los últimos años, en Corea del Norte, pero puntualmente en Pyongyang, la situación mejoró muchísimo. Entonces, ellos, para sus propios términos y para su propio estándar de vida, mejoraron mucho. Y lo que ven en Corea del Sur les parece un poco decadente. Les parece un poco libertino, por citar palabras que suelen usar. Entonces, no me da la impresión de que envidien demasiado. Y los más privilegiados tienen acceso a cosas que los demás no. Entonces, tienen acceso a divisas, pueden viajar a otros países, muy controlados, pero lo pueden hacer. Se pueden comprar cosas. Yo vi cómo entraban televisores y productos electrónicos a Corea del Norte. Entonces, tienen acceso a muchas cosas. Y entonces la envidia que le pueden tener a otros países es relativa.
¿Y cómo es esta idea de confort para lo que puede ser lo equivalente a la clase media de acá? Porque una cosa, esos son los sectores pudientes que pueden viajar y tienen estos accesos. Pero el confort por afuera de esos sectores, ¿en qué consiste? ¿En qué bienes? ¿Qué servicios?
Quizá más que clase media y clase alta, tiene mucho que ver también el lugar donde viven. Los que viven en Pyongyang, si ven, puede haber una especie de clase media y un sector todavía más alto. La diferencia más grande es entre Pyongyang y el interior. Y en Pyongyang tienen acceso a bienes y servicios que en el interior no existen. Yo la primera vez que fui, fui a un hotel, que hay unos pocos hoteles para extranjeros, y era un hotel 5 estrellas. Para nuestros estándares no es 5 estrellas. Para los estándares norcoreanos es recontra 5 estrellas. Cuando fui a hoteles en el interior, en muchos no había agua corriente. En muchos lugares no había agua caliente. Entonces, y eran hoteles más modestos para gente, para norcoreanos, pero, digamos, no tan pudientes. y porque no hay cloacas o porque no hay red de agua. Entonces, la diferencia ahí es enorme en la forma de vida. Ahora, si bien hay pobreza en el interior, yo no podría decir que es mucho peor que la pobreza que puede haber acá en algunos lugares rurales o en ciudades o en...
¿Hay villamiserias?
No, eso no, porque... Pero ahí sí es, estamos pensando, es un gobierno, es una dictadura en la que todo está hipercontrolado, no hay gente en la calle, no te van a robar en la calle, no hay villamiserias porque no pueden dar esa imagen. Pero sí, por supuesto, hay gente con muy pocos recursos, pero esa gente es la que está en el interior y en zonas rurales.
¿Del interior se puede pasar a vivir a Pyongyang?
Muy difícilmente. En los últimos años hay un fenómeno súper interesante, del que la verdad que no conocemos acá mucho, que es, hasta hace relativamente pocos años, era como país buen país comunista, que funcionaba la libreta o el acceso al Estado era lo que garantizaba los bienes y los servicios. Desde que se cayó el muro, en Corea del Norte, empezaron a tener que buscar formas alternativas porque el Estado no podía proveer prácticamente nada de eso. Empezó a surgir lentamente una economía más privada, ilegal básicamente, no sancionada por el Estado, pero que empezó a crecer y empezó a florecer.
¿Pero qué clandestino?
Al principio clandestino y ahora tolerado por el régimen, porque esa economía aporta mucho a la economía general de Corea del Norte. Entonces eso empezó a crecer mientras el gobierno o el régimen sigue diciendo somos un país comunista, estatal, eso, pero empieza a haber una economía que no es estatal. Y ya me olvidé la pregunta. Porque
no importa, pero tengo otra. Autos. ¿Las familias tienen autos?
Qué buena pregunta. Autos, hay dos cosas que se ven en Pyongyang que son muy ilustrativas de qué pasa con los autos. Recién esta vez yo vi los primeros semáforos. Empezaron a instalar semáforos en Pyongyang.
¿Cómo es grande la ciudad? ¿Cuántos habitantes tiene?
3 millones de habitantes.
¿Y no tenía semáforos?
No tenía semáforos. ¿Por qué? Porque no había autos.
¡Wow!
Entonces, ¿para qué querían semáforos?
¿En transporte público?
Caminando, bicicleta, transporte público. Básicamente como era China hace 30, 40 años. Los autos, a ver, pero ¿por qué? No es una cosa simplemente caprichosa que no les gustan los autos. Corea del Norte no tiene petróleo. Depende del petróleo chino. Y el petróleo se usa básicamente para vehículos militares y oficiales, no tanto para los vehículos privados. Pero en los últimos años empezó a haber más autos. Y de hecho, entre la primera vez que yo fui y la segunda, que pasó un año y medio, vi... No sé si puedo decir el cuádruple de autos en las calles de Pyongyang. Fuera de Pyongyang no existen los autos, pero en Pyongyang sí. Y hace 2 años no había y ahora sí. Y ahora hay más semáforos y un riesgo que hay es que desaparezcan las traffic ladies, que son unas chicas también muy lindas, muy seleccionadas, que son las que organizan el tráfico en las calles de Pyongyang a mano, con un...
Como en las películas de los 50, con un cartelito.
Sí.
¿Son chicas que están
uniformadas? Hay algunos hombres, pero las llamativas son ellas porque están muy maquilladas, uniformadas, preciosas.
Maquilladas.
Muy maquilladas, impecables. Y eran las que controlaban el tráfico. Claro, era un tráfico muy chico. Fuera de Pyongyang, lo que se ve de vehículos son básicamente militares, porque son los que llevan gente a las cosechas o movilizan gente, pero básicamente autos no hay. En Pyongyang ahora se empiezan a ver también algunos autos privados, muy poquitos. La mayoría son militares y oficiales, pero hay algunos poquitos privados.
¿Y esto tiene que ver con el comercio que vos decías?
Sí.
¿Qué se comercia?
Ahora, bueno, en realidad, más que el comercio propio, Pyongyang, Corea del Norte produce pocas cosas. Pero lo que hay, que fue surgiendo de estos años, empezó a haber lo que nosotros diríamos emprendedores. Muchos de ellos fueron mujeres, porque fueron las que empezaron a desarrollar esta economía paralela en los años 90, cuando había que buscar algo para comer. Esas mujeres hoy son las dueñas de pequeñas empresas, por ejemplo, de micros, o de unos kioscos que se ven ahora en las calles de Pyongyang, donde se puede comprar algo de comida. Todo bastante sencillo, pero es como si fuesen los equivalentes de nuestros kioscos. Los hombres siempre ocupan cargos jerárquicos más altos, y por ejemplo... empiezan a estar a cargo de fábricas como managers, como si funcionan como una suerte de managers privados, Y ahora lo que se les permite es, una vez que cumplen la cuota de producción, tanto en las fábricas como en las granjas y en las cooperativas que producen agrícolas, una vez que completan la cuota de producción que exige el Estado, si producen más, eso lo pueden reinvertir y lo pueden vender. Entonces, es muy sencillo, pero esa economía que existe y que empieza a ser monetaria, empezó a haber plata en billetes y ya no la libreta estatal, esa plata se ve. Y hay un comercio de ese tipo. Obviamente uno va y ve, yo compré caramelos, galletitas, es todo bastante sencillo lo que se produce. Básicamente es alimentos, textiles, y después producen otras cosas, pero para exportar, que tiene que ver más con materias primas. Pero digamos, ahí se ve eso. Eso forma parte de esta economía que está...
Que es nueva.
Que es relativamente nueva.
¿Y te parece que eso va a crecer?
Sí. Eso no explica, eso no quiere decir que políticamente haya un relajamiento.
Claro.
Es necesario, además porque el régimen de Kim Jong-un, el régimen actual, pone todos sus recursos en el programa nuclear y necesita que la economía también funcione, y el Estado no tiene recursos para garantizar las dos cosas. Entonces necesita que haya una economía que funcione y que no dependa exclusivamente del Estado. Pero sí, es muy probable que siga creciendo, y eso puede explicar un montón de cambios en Corea del Norte, pero no necesariamente, no implica necesariamente una apertura política.
A menos que finalmente el mercado la empuje.
Sí, pero por ahora el mercado convive bien con el régimen.
Estamos hablando con Florencia Grieco, que es periodista en... especializada en Corea del Norte.
Sí, claro. Bueno,
claramente es especializada en Corea del Norte.
Eso es tu tarjeta. Nos ha mostrado la tarjeta de crédito que tiene. Ahora estamos a punto de ir al informativo, pero después quiero que nos cuentes, porque tenés una tarjeta de crédito de Corea del Norte.
De Corea del Norte.
No debe haber muchas.
No.
¿Y vos que tenés que tener plata en un banco de allá?
Sí, tengo plata en un banco de allá. Hay que diversificar los ahorros.
Y vos decís...
Yo creo que un día en el nombre de la revolución te vas a quedar con cero pesos, ahí algo va a pasar.
Uy, no les dije, traje plata.
Ah, ahora vamos a ver la plata de Corea del Norte. Estamos hablando con Florencia Grieco, que ha estado allá dos veces, que va a escribir obviamente un libro con... Vamos a ver si puede traer fotos de allá. Veremos, nos va a contar en la próxima media hora. Y nos va a contar también de qué se trata el libro que piensa hacer y unas cuantas preguntas más que tenemos para hacer sobre Corea del Norte. Ahora, a las 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.
Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos escuchando música de Corea del Norte, porque estamos con Florencia Grieco, que nos está contando la experiencia de cómo vive la gente en Corea del Norte, esta cosa que nosotros no sabíamos ni siquiera, si son humanos, dice que tienen dos bracitos, dos piernas.
Que respiran.
Parece
todo.
Parece que respiran.
Digo
todo.
Yo.
Por lo que viste. Hablamos un poco de música, hablamos un poco de... ¿Tienen teatro, tienen cine?
Tienen un festival de cine. Y tienen cine, pero no es el cine que nosotros estamos acostumbrados a ver, es cine de propaganda también. Ahora, durante el... iba a decir reinado, pero durante los años en que gobernó Kim II...
O sea, el padre del actual.
El padre del actual, Kim II, Kim Jong-il, era de verdad, no como otros gobernantes, de verdad cinéfilo. Pero de verdad, verdad. En Corea del Norte no se puede ver cualquier película. Las películas de Hollywood, las películas de Corea del Sur están prohibidas, no se pueden ver. Que algunas personas las vean porque se contrabandean es otra cosa, pero no se pueden ver. Sin embargo, cuando Kim Jong-il gobernaba, él había ideado un sistema, que esto se cuenta muy bien en un libro sobre su obsesión con el cine, él había ideado un sistema a través de las embajadas de Corea del Norte en el mundo, por el cual le encargaba a cada embajada que copiara los estrenos a medida que se iban produciendo, que copiaran los estrenos y que los mandaran clasificados, no los podían ver, los tenían que grabar, pero no los podían ver, que los mandaran, y él tenía una videoteca con todo lo que no se podía ver en Corea del Norte.
Y todo subtitulado.
Eso es un dictamen.
Todo subtitulado, pero nadie podía ver todo.
Excepto,
o sea,
él.
Era, claro, era todo fragmentado, excepto él. Y esta historia es, no es muy conocida, pero digamos, es bastante conocida entre los que seguimos Corea del Norte. Se mandó a secuestrar y secuestró a uno de los directores más conocidos y más prolíficos de Corea del Sur. Lo mandó a secuestrar y a su mujer, que era actriz también muy linda. Es como si secuestrara a Tiner y Mirtha Legrand en su época de oro. Y los tuvo filmando para él durante 8 años, hasta que se escaparon. Y se escaparon porque iban a presentar...
Dos estrellas de Corea del Norte.
De
Corea del Sur. Director y la esposa, que era la actriz, secuestrados por el líder de Corea del Norte para que filmaran
brillante
para
camarada.
Él.
Sí.
El brillante camarada.
El brillante camarada es el actual. Él era el querido líder.
El querido líder.
Ah, tienen sobrenombres. Ah.
Es como el superagente 86 todo esto. Está, es muy guerra fría.
Con zapatófonos se hablaban.
Sí. ¿Cuál es el lugar de la mujer en Corea del Norte hoy?
Hoy es un lugar que no es, la verdad que no está nada mal. En general... Estamos hablando, y esto no es solo de Corea del Norte, son países, Corea, incluso Corea del Sur, no son muy feministas. En general, los hombres son los que tienen más poder y son, digamos, son sociedades más patriarcales. Sin embargo, esto que yo les contaba de que a mediados de los años 90, cuando colapsó el país, las mujeres fueron las que salieron y empezaron a idear formas nuevas de para sobrevivir y se fueron convirtiendo en emprendedoras. Hoy las mujeres tienen un poder económico bastante interesante. Me refiero siempre a las de Pyongyang, que es donde se producen los cambios. Si vamos al interior, no hay tanto cambio. Pero donde pasan estas cosas nuevas es Pyongyang. Y en Pyongyang hay mujeres y son parte de esta nueva clase de ricos que tienen plata. Entonces eso les da acceso. Si bien no pueden ser managers de una fábrica, esos son solo los hombres, en la práctica tienen dinero y tienen cierto, no poder de influencia, pero digamos, ocupan lugares que quizá uno no se hubiese imaginado que podían ocupar.
No, puestos jerárquicos.
No.
¿Funcionarias pero, hay? No, tampoco.
Hay una cosa interesante que es ahora también, Kim Jong-un, para nosotros nos podemos distraer con el corte de pelo, pero en los términos de Corea del Norte está llevando adelante una modernización para lo que era el país. Y parte de eso es las chicas de Moranbong, su mujer y su hermana. Su mujer es muy linda y siempre lo acompaña, y antes las mujeres de los líderes estaban muy ocultas, y su hermana tiene cargos, es funcionaria, y eso tampoco existía. Eso no quiere decir que las mujeres, pero sí por lo menos sus dos mujeres más cercanas tienen un rol que nunca antes habían tenido las mujeres de los líderes.
¿Y cómo es la relación con los vicios? Digo, esta idea, acá uno va a una placita y vos ves unos pibes, no sé, tomándose un vino, un tetra, o fumándose un porro. Allá, ¿cómo es?
Toman mucho alcohol. El alcohol es...
¿Qué toman?
Soju. Soju, que es un vino de arroz, que es como, no sé, como si fuese el vino para nosotros. Es muy fuerte, es blanco, es una bebida blanca, pero toman mucho soju y se emborrachan a niveles muy considerables, y toman mucha cerveza. Y lo de la cerveza es alucinante porque tiene también una historia, esto que decíamos, nada es espontáneo, nada es casual, también hay una historia, que nosotros diríamos una historia con un trasfondo político. Producen mucha cerveza, pero no hay grandes fábricas, porque como tienen problemas de electricidad y tienen que mantener refrigeradas, no sé bien cómo es el proceso de la cerveza, pero digamos, hay instancias en las que hay que mantener la cadena de frío y eso no se podía garantizar. Muchos hoteles, restaurantes, lugares chiquitos fueron desarrollando sus propias cervecerías. Entonces hay muchas variedades de cerveza en Corea del Norte.
Artesanal, claro.
Artesanal, muy buena. Y Kim II compró una fábrica de cervezas que era alemana, de origen alemán, y la trasladó, que estaba en Inglaterra, la trasladó íntegra a Pyongyang, y hoy esa fábrica es hiperfamosa, lleva el nombre Tangdong, que es el río que atraviesa, que divide Pyongyang en dos. Es súper famosa y la cerveza es buenísima.
¿Dónde la compras?
En cualquier lado. En los kiosquitos, hay unos supermercados a los que se puede ir, en los restaurantes se vende, en los hoteles se vende.
¿Los turistas van a los mismos lugares que los...?
En algunos casos. Ajá. Eso es uno de los momentos más interesantes, cuando podés ir a lugares a los que van normalmente los norcoreanos. No sé, una cervecería, por ejemplo, que es algo, es como un after office, que yo acá no voy, pero allá he ido. Y me acuerdo que llegamos y todavía no había nadie un día, y era una cervecería, y yo dije, oh, bueno, esto es medio un plomo, vemos la cerveza, pero... Y de a poco empezaron a llegar, y estaba repleto de coreanos que habían salido del trabajo y estaban tomando cerveza. Y el gobierno les da como un vale por una cantidad de cerveza al mes, que es muy poca para los estándares de ellos, pero la cerveza también está garantizada por el Estado. Entonces, y solo para los hombres.
El derecho a la cerveza.
Solo para los hombres.
Pero es muy barata. Es muy, muy barata y se puede comprar, y había mujeres
tomando. Ni
birra
nos dejan tomar.
¿Hay prostitución?
No es Cuba, prácticamente no. No te podría decir.
¿Qué quisiste decir con eso de no es Cuba?
Que en Cuba uno se acostumbró a, bueno, saber que vas y hay prostitución porque es una forma de ganar, sacar guita los medios que se pueda. Allá no. O sea, las comparaciones con Cuba son recontra limitadas. Sí, son países chiquitos que fueron comunistas, que son comunistas, pero no, es muy diferente la vida.
Pero, yo no sé cómo en comparación con Cuba, porque estaba preguntándome por la moral del brillante camarada.
Es bastante diferente, ahí es llamativo porque hay cosas que, y yo ahí no podría decir si tiene que ver con el comunismo, la dictadura, lo anticuado, no podría decir qué es, pero en general no tienen relaciones sexuales antes de casarse, está muy, muy, muy mal visto, y si bien hay novios y parejas, recién ahora empieza a haber unas zonas en las que dice, bueno, se puede alquilar una habitación, pero es muy marginal y está súper mal visto. Entonces la prostitución, claro, más allá de como fenómeno social, también está mal vista. Quizás hay alguna mujer, pero hay un nivel de censura social a eso y a que los jóvenes tengan relaciones antes de casarse. Que eso, esa censura opera para que prácticamente no exista.
Imagino entonces que la homosexualidad ni siquiera está pensada no solo que no haya organizaciones, digamos, o que no hagan una marcha anual, lo cual es imposible.
No, es inadmisible.
Es inadmisible.
Sí.
Inviable, claro.
Sí, o sea, se esconden en las casas.
¿Habrá castigo?
Sí.
¿Está penado?
Sí. Y yo te diría que ahí sí opera mucho esta censura que pensemos que existe de forma sistemática y muy elaborada hace 70 años, no solo que se esconden, yo creo que el nivel de autorrepresión para no registrar ni siquiera quién te gusta es altísimo.
Sí, o para no sufrir, digamos, pues si no vas a poder después concretar.
Sí, incluso, creo que es un paso anterior, previo, que es...
Nunca puedo, si hay algo raro
en mí, no lo asocio con...
¿Puede un coreano del norte, cómo hace para escaparse del país?
Es muy difícil. En los últimos años hubo más deserciones, pero acentúa un poco las personas con jerárquicos, digamos. Hace poco, creo que fue el año pasado, desertó un alto funcionario de Corea del Norte en la Embajada de Londres, que fue muy escandaloso porque era una persona con acceso a mucha información. Esa persona puede desertar con relativa más facilidad. Hay un reaseguro que tienen, que es que en general no permiten que nadie que trabaja afuera se vaya con toda la familia. En general siempre queda familia en el país porque es la forma de garantizar de que no deserten. Porque si esa persona deserta, esa familia la va a pasar recontra
muy mal.
El ciudadano más común, por el único lugar que puede salir, es por China. Y China los devuelve. Y si te devuelven, es complicado. Ahora, sí, hay deserciones, no son miles.
¿Al sur no puedes escapar de ninguna manera?
Sí, sí. De hecho, en general, los que nosotros... Bueno, a ver, no quiero decir desertores, porque desertores es desde la visión de Corea del Norte, ¿no? Pero el que se va, el norcoreano que logra salir de Corea del Norte, en general termina siendo relocalizado en Corea del Sur, pero pasan por un procedimiento de, por un lado, de chequeo de que no sea un espía. Y por otro lado, de readaptación. Es muy difícil salir de Corea del Norte y vivir en Corea del Sur. Todo es diferente, pero no simplemente diferente, radicalmente diferente. Entonces, no es fácil tampoco el que logra irse de Corea del Norte y termina viviendo en Corea del Sur. Y en general es difícil que puedan irse con toda la familia, con lo cual el que se va y deja a su familia sabe que estás sacrificando a su familia en gran medida. Y eso obviamente funciona como un...
claro,
una forma de no estimularlo.
Estamos charlando largamente con Florencia Grieco, que ha tenido la gentileza de venir a pasar la tarde con nosotros. Cualquier pregunta que tengas para hacer al respecto, podés hacerla al...
11-65-84-0870.
Porque, bueno, estamos conociendo una cosa que no conocemos para nada, absolutamente para nada, así que es muy interesante el adelanto. En realidad, está como escribiendo el próximo libro, Florencia, ¿no? Vas a hacer esto en un libro muy pronto.
Sí.
Mientras estamos acá, ha llegado el señor Marcelo de la MEA, que se ha negado rotundamente, yo no sé si por cuestiones ideológicas o qué, a cantar el himno de Corea del Norte.
Por una cuestión de idioma, me parece, más que nada.
Te dimos la letra y todo y no quisiste hacerlo. No.
Son símbolos raros para mí estos.
Para vos, son símbolos raros, sí, para vos.
Entonces, ya que estás ahí y ya que te has negado tan rotundamente a hacer el himno de Corea del Norte, ¿qué podemos escuchar?
Vamos a hacer algo que es como un himno, pero acá.
Mirá cómo dio la vuelta todo. Sí, Marcelo, ¿qué vamos a escuchar?
Seguir viviendo sin tu amor del flaco.
Ahí está.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
En vivo para todo el país, Marcelo de la MEA haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor. 4 de la tarde, 23 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Seguimos en Radio Nacional de Corea del Norte.
Para las 50 emisoras de radio.
Para las 50 emisoras de el... ¿Cómo se llama el ilustre líder, Juan?
Brillante camarada.
El del Brillante Camarada.
Me encanta Brillante Camarada, me parece hermoso.
Éxitos de Brillante Camarada. El Brillante Camarada, tal cual se presenta en Occidente, ¿es un gordito loco?
No, no. Gordito quizás sí. Loco no. Estoy teniendo unas discusiones acaloradas cuando digo que no está loco. Pero no
porque
está
se lo
loco.
Ve muy, muy excéntrico.
Puede ser excéntrico y cortes de pelo y sonreír mientras tira bombas. No digo que no.
Sonreír mientras tira bombas no lo estás defendiendo mucho.
Allá, ojo, allá es una buena defensa. Sonrisas y bombas. No, lo que quiero decir es, cuando uno está loco, en general no sabe bien lo que hace todo el tiempo, o no lo sabe sistemáticamente, o no lo persigue sistemáticamente, y mucho menos tiene éxito. Y allá, sistemáticamente, fueron mejorando el programa nuclear, por el cual se dice que está loco, fueron mejorando, de hecho hoy tienen una capacidad que no tenían hace pocos años, y no la están usando. La prueban y amenazan con eso. Eso es un indicador de que una racionalidad tiene lo que están haciendo. Después uno puede o no estar de acuerdo, pero la locura, si eso es la locura, bueno, bienvenido. Pero me parece que nadie es tan sistemático si está loco o si es simplemente irracional. Si Corea del Norte quisiera hacer una guerra, ya la podría haber iniciado hace rato. Está buscando otra cosa. La guerra supone el
está buscando negociar, decís vos, no está buscando una guerra.
Primero está buscando que lo respeten como un país que tiene un programa nuclear y que puede negociar desde tener un programa nuclear. No es lo mismo. A ver, es un país que tiene 24 millones de personas y el tamaño de Salta. Y nos la pasamos hablando de Corea del Norte. No por la vida cotidiana y no por el corte de pelo de Kim. Básicamente por el programa nuclear.
No, es básicamente porque viniste vos.
No, ya sé. Pero digo los demás, no nosotros. Los demás hablan de Corea del Norte por el programa nuclear, por la amenaza que puede representar, por la
potencial de la tercera guerra. A mí en realidad lo que me interesaba de tu venida acá era saber si vamos a morir o no vamos a morir. Por culpa,
no, a morir
por
vamos de, a morir, de, pero no de sé si Kim por culpa Jong. De él.
Sí, o sea, no es tan grave como parece.
No, es grave, es gravísimo. Es gravísimo. Pero eso no quiere decir que la guerra sea lo más probable. Uh-huh. Y en muchos lugares lo digo, pero no conozco un experto serio que crea que la guerra es lo que más probablemente vaya a ocurrir. Eso no quiere decir que la guerra no sea un escenario posible. Es posible, pero básicamente hay un consenso, y yo estoy de acuerdo, en que no es la intención de Corea del Norte provocar la guerra. Ahora, que no haya intención no quiere decir que esa guerra no pueda ocurrir. Esa guerra puede ocurrir porque del otro lado está Trump. Y cualquier malentendido o cualquier lectura confusa que se haga de lo que cada uno hace puede provocar una reacción, y esa reacción inmediatamente ponen en funcionamiento la guerra por una cosa, que es, Estados Unidos tiene un tratado de defensa mutua con Corea del Sur y China tiene lo mismo con Corea del Norte. Si alguien ataca a Corea del Norte, China tiene que salir. Si alguien ataca a Corea del Sur, Estados Unidos va a salir. Con lo cual esto automáticamente involucraría en una guerra a China y Estados Unidos. La magnitud de eso es
incalculable.
Es global. Claro. Ahora, esa guerra no es una búsqueda intencional de Corea del Norte.
Estamos hablando con Florencia Greco. Hay preguntas que tiene Josefina para hacer. Hay preguntas que están haciendo, ¿a qué teléfono?
11-65-84-0870.
¿Pero la podés hacer en 15 segundos la pregunta?
Pero claro que sí.
¿Y queda para después el informativo? Dale.
Claro que sí.
Dulces y amargos. En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Some suena a 20.000 cosas lo que estamos escuchando. Estamos escuchando a Morambón Band o a Pochombo Electronic Ensemble o Wang Hansean Light Music Band, ¿no? Son las tres bandas de...
Lo que pasa es que la moderna es Morambón.
Es Morambón.
Las otras son bandas, pero son más antiguas. La más moderna, y esto que yo les contaba fuera del aire, que hacen versiones de canciones de películas. Son muy conocidas por hacer. Entonces, Rocky, por ejemplo, es monumental y la tocan enfrente de toda la jerarquía militar de Corea del Norte y tocan Rocky, pero como una especie de sinfónica pop.
Tenemos algunas preguntas de los oyentes.
Al 11-65-84-0870, Ángel de San Justo nos dice: buenas tardes, ¿puede fundarse una organización o partido de la sociedad civil en apoyo al régimen o funciona como sistema de partido único donde todos están encuadrados detrás del gobierno? Manda muchos besos.
No, la sociedad civil no existe como sociedad civil. O sea, sociedad civil supone que se puede organizar. Es organizada, pero no para,
no políticamente,
para movilizar ni socialmente nada. Es una sociedad organizada por el Estado.
¿No hay ONGs aparte de cosas?
No, para. Hay ONGs, pero no son norcoreanas. Son ONGs que tienen presencia para actividades humanitarias. Pero la sociedad norcoreana es sociedad organizada por el Estado, no existe de forma autónoma, y el partido es el partido de los trabajadores, que es el partido único, y que ser jefe del partido, como es el líder actual, es el máximo cargo. Pero no pensemos en un sistema de partidos, no es una democracia, no es una democracia occidental y no es una dictadura occidental, con lo cual los paralelismos terminan
perdemos.
Ahora.
¿A qué régimen se podría comparar?
Júpiter, hay un régimen de Júpiter.
El segundo
parecido.
Anillo.
Es muy único. Es muy normal. La verdad es que hoy no se parece a nada existente. Tiene algunos rasgos de lo que fue China hasta que empezó la modernización autoritaria de Deng Xiaoping en algún punto. Tiene algo de lo que fue la Unión Soviética, pero Corea del Norte además siempre se caracterizó por ser un comunismo a la norcoreana. O sea, tenemos elementos, pero había una conjunción y el resultado era diferente, y siempre se jactaron de eso, de no ser una réplica de ningún otro modelo.
Dice Cecilia Solano: tengo que salir a hacer trámite, pero no puedo dejar de escuchar todo lo que estoy escuchando sobre Corea del Norte. Que hablabas de que... no me acuerdo el nombre del sublime... No,
Kim Jong-un.
Brillante camarada.
Brillante camarada. El brillante camarada no está loco, decías vos. ¿Cómo era el tema ese de los peinados? ¿No era que no había que cortarse el pelo como él, algo así?
No, hay... Son algunas cosas que son un poquito distorsiones occidentales de lo que pasa allá.
Llegamos a Clarín miente.
Pero acá es tipo The Guardian miente, que es como otro nivel. No quiere decir que sea bueno y que la distorsión lo convierta en algo malo, sino que no es exactamente como se presenta. No es que todos se tienen que cortar el pelo como el líder, que de hecho eso no está permitido, eso sí. Porque nos jodamos.
No hay que cortarse el pelo
como el
líder. No se
puede cortar el pelo como el líder, pero lo
que
hay...
¡Qué suerte! Millones de personas con ese pelo.
Bueno, están los jugadores de fútbol.
Es cierto.
No, lo que hay es una especie de catálogo de peinados sugeridos para hombres y para mujeres.
Peinados sugeridos. Me
encantó
eso.
Qué lindo nombre para una banda punk. Peinados sugeridos. O sea, vos vas a la peluquería.
¿Quieres la revista? ¿Quieres esa revista?
Creo que tengo el nombre, el título del libro.
Sí, peinados sugeridos. Tenés que dedicarlo a nosotros que siempre acabamos de descubrir.
Pero tiene en parte que ver con que, bueno, una dictadura que regula todo, hasta la intimidad más profunda. Y por otro lado, con un país que es muy antiguo, en el que hay ciertas cosas que están muy mal vistas. Entonces, el pelo largo en las mujeres está mal visto. Los hombres sería inadmisible que tuvieran pelo largo o barba.
No hay barbas en...
No.
Recién hablaste de jugadores de fútbol. ¿Cómo es? ¿Hay equipos de fútbol? ¿Hay una liga? ¿Cómo es el deporte? Y el fútbol, más específicamente.
Ay, cómo me gusta. Me hacen todas las preguntas que quiero responder.
Somos así nosotros.
Sí, pues yo digo, usted en entrevistas que te hacen todas las cosas de la guerra.
Yo
quiero saber si tienen dos piernas y dos brazos esta gente.
Tienen dos piernas y dos brazos y son muy buenos con esas dos piernas y esos dos brazos.
¿Querés contar algo
en
más?
En general, en los Juegos Olímpicos... ganan muchas medallas.
Claro,
y en los Juegos Olímpicos de Brasil ganaron medallas de oro. Y ahora hay algo muy interesante, que es en Corea del Sur, en febrero se hacen los Juegos Olímpicos de Invierno, que nosotros ni tenemos registro, pero claro, existen. Claro. Y para ellos son recontra importantes. Y Corea del Sur le ofreció a Corea del Norte que participe, cosa que obviamente es muy improbable que vaya una delegación de Corea del Norte a Corea del Sur, pero les ofrecieron eso y les ofrecieron que la antorcha olímpica llegue, vaya de Seúl a Pyongyang. No va a ocurrir, pero es un gesto de Corea del Sur. Quiere decir, el deporte forma parte de la educación, como la música, como la danza y como la historia de los líderes, forma parte de la educación y de la política estatal, y hay prácticamente un estadio para cada deporte en Pyongyang.
¡Qué divino!
Tienen, además, Corea del Norte se caracteriza, y esto todo el tiempo lo escuchamos, por tener muchos superlativos. El más grande, tiene el estadio más grande del mundo. Supuestamente capacidad para 150.000 personas.
Yo pensé que era el Maracaná.
Son casi tres River. Claro. River tiene capacidad para 60.000 personas.
Pero no es el único estadio de Pyongyang. Al recorrer Pyongyang y al pasear por ahí, uno puede ver, no sé, por lo menos 10 estadios. Está el estadio para correr, no sé qué, el estadio para el patín con...
¿Hay algo donde no esté el Estado?
No.
Es una dictadura, muy difícil.
No.
¿Y existe...?
No, pero podría ser una dictadura, hay muchas dictaduras que conviven con sector privado.
Claro,
acá ni siquiera. Ahí
el sector privado es esto que yo les contaba antes, la economía, pero siempre bajo un paraguas estatal y siempre en cooperación con el Estado. Hay una economía no estrictamente, no únicamente ni exclusivamente estatal, pero sí bajo el paraguas estatal. No funciona de forma autónoma. No hay nada que se les escape, básicamente.
Qué denso.
Y pensando en esta intervención del Estado sobre el cuerpo y en que las mujeres están muy arregladas, ¿y los hombres? O sea, si un hombre quiere ser metrosexual, se quiere teñir, se quiere hacer, no sé, cosas.
No puede tener barba,
hacete
José.
Cosas,
depende de qué cosas. Lo que pasa es que si uno ve el aspecto de los norcoreanos, pero siempre insisto en hablemos de los de Pyongyang, que son los que se modernizaron más, para nuestros estándares es recontra antiguo. Para los de ellos cambiaron un montón. Pero si los ves, básicamente es un país en el que no hay ropa de marca.
¿Qué ropa compran?
Ropa de confección. Propia o china, pero no hay marcas.
El jean, el vaquero.
El jean no está admitido, pero porque Estados Unidos es el enemigo. Entonces, usar un jean es usar una prenda que simboliza el enemigo. No está, es inadmisible usar jean.
¿Vos no llevás jean cuando van?
Yo el primer viaje no llevé. Y en este viaje me hice la atrevida y llevé un jean.
¡Wow!
Y me lo puse una vez para ir al Museo de Guerra.
Bueno, sos jodida.
Y bueno, viejo, dije.
Sos jodida.
A ver. Y no pasó nada, pero porque en Pyongyang se acostumbraron en los últimos años a ver más occidentales y están un poco más abiertos. Pero si nosotros vemos la foto de los norcoreanos, parecen de hace 30 años vestidos. Sin embargo, para ellos hubo una evolución y usan cosas que antes no.
Cuando vos sos turista, o sea, vas de afuera o extranjero, o sea, ¿tenés como permiso para, por ejemplo, a vos... usando jean, ¿te podían decir algo o es como que te decían, bueno, ella es turista, entonces como que
no,
hacemos la excepción?
Hay reglas bastante claras. Respecto al jean no te dicen que no lo puedes usar, pero hay ciertas situaciones en las que si vas a ir a ciertos lugares te dicen claramente que no y que tampoco se puede ir con sandalias, con los pies al aire, ni con los hombros abiertos. Básicamente el mausoleo, que es donde están los dos líderes fallecidos, embalsamados, y no quiero decir exhibidos porque suena un poco obsceno, pero digamos, están a la vista y uno va y tiene que presentar sus respetos. Y es un mausoleo enorme que es como una especie de gran museo donde hay una colección de fotos, está el auto donde uno viajaba, el auto donde viajaba el otro, el tren donde murió uno, el vagón del tren donde iba el otro. O sea, es un gran mausoleo y ahí es un lugar de hiper respeto. Donde todo protocolo es poco y ahí es inadmisible y sería ofensivo ir con jean, claro. Y bueno, y con sandalias no te dejarían entrar, pero digamos, hay que tener ganas de provocar para ponerse. No. Y además, básicamente te dirían que no puedes entrar, entonces te quedas afuera, te lo perdés y es.
¿Qué comes?
Comida coreana todo el tiempo. No existe básicamente la comida occidental. En el primer viaje que yo hice, paré en un hotel que es uno de los más grandes, Y ahí había en la mañana algo de fruta, muy poquito, es muy cara la fruta, básicamente porque no producen y porque se pasa muy rápidamente y en general tienen una cultura de acopio porque han tenido hambrunas, entonces tienen que poder tener alimentos que se puedan preservar mejor. La fruta básicamente puede provenir de China, pero es cara y poca. El pan no es lo más común, es muy exclusivo comer pan. Y después básicamente es comida coreana. ¿Qué quiero decir? Lo que producen ellos, que es tofu, muchos vegetales, papa, cerdo.
Y además hay que aclarar que es una comida es como ontológicamente picante, es muy picante.
Muy picante, se puede pedir eso un poco menos picante porque soy extranjero, pero en general si no, algunas cosas son muy picantes. Y en general se come eso, desayuno, almuerzo y cena, lo que para nosotros es dulce y salado, para hacerle honor al nombre.
No existe.
A la mañana a mí me traían los platos que eran lo mismo que después almorzaba, y para uno... El primer día, cuando me preguntaron, ¿desayuno coreano? Obvio, estoy en Corea. El tercer día, lo único que quería era pan y café con leche. Y el café, tampoco. Recién ahora, en Pyongyang abrió un café, lo que para nosotros sería un café, que vende café. Pero si no, es café instantáneo. Uh-huh. Y la leche es leche en polvo. Y el té es té de...
Ginebras, ¿no?
No, es, bueno, ahora no me sale, en inglés, pero es como si fuese un té, no de avena, pero de un cereal.
De un cereal, ok.
Entonces, es
como de
es
malta,
bastante sencillo, ¿no? es bastante sencilla la comida, pero para los extranjeros es muy abundante.
¿Y dulces? ¿Hay cosas dulces?
Hay cosas dulces, pero también poco. Tampoco es muy... En general, en Asia, el dulce es súper diferente.
Pero no les interesa mucho la comida, por lo que vos decís. No es que hay una desarrollo de culturas.
Sí, lo que pasa es que no tienen. Sí, les interesa, pero no tienen muchos recursos para hacer una cocina hiper sofisticada.
Nos quedan muy pocos minutos, pero hemos pasado por todos los temas. Flor, te agradezco muchísimo. Ya desgrabás esto y tenés el libro escrito.
Sí, ya está.
¿El libro va a tener fotos?
Va a tener fotos.
¿Se puede sacar fotos? ¿Puedes sacar fotos tranquilamente?
Qué buena pregunta.
Gracias, ojalá. Por fin lo dijiste. Lo damos por terminado acá, gracias. Seguimos mañana.
Bueno, pueden ver mis fotos. El primer viaje que yo hice, fui pensando que si logra... de hecho, es un tema tan presente el poder sacar imágenes de Corea del Norte, que yo fui preparada para ver con cuál cámara iba a poder pasar mejor. Me compré un teléfono que no llamara tanto la atención para... Y allá llegué y dije, si yo me voy con 10 fotos de acá, estoy hecha para toda la vida. Y creo que volví con 1000. Sí. Pero depende mucho de la agencia extranjera con la que uno viaje. Yo conocí unas mujeres italianas en Pyongyang que estaban con una agencia china. Me decían que no le podían sacar fotos ni a las nubes. Porque bueno, claro, China y Corea del Norte no solo son, digamos, aliadas, sino que tienen países los dos muy cerrados, con mucho control de la información, entonces la combinación para un extranjero occidental era muy opresiva. Yo con la agencia que fui, que es básicamente inglesa, con unos australianos ingleses con base en China, pero ellos viven ahí, pero son ingleses y australianos, desarrollaron una relación muy diferente con los coreanos. Entonces fueron teniendo acceso a muchas más cosas, son mucho más flexibles, de hecho tienen un trato con una familiaridad que a mí me sorprendía, y eso facilita que uno como extranjero pueda sacar más cosas, porque confían en la agencia y la agencia se encarga de...
¿Pudiste sacar fotos de todo lo que querías?
Hay cosas que no se pueden sacar, pero te las dicen de antemano. No se puede sacar fotos de militares, no se puede sacar fotos de obras en construcción, y no se pueden sacar fotos de los líderes que no sean el cuadro completo. Por ejemplo, ahí están los dos cuadritos de los líderes en casi todos los edificios públicos, del abuelo y del padre, claro, el uno y el dos, y en casi todos los edificios públicos están, y no se puede sacar la foto cortando la frente, hay que sacar el cuadro entero. Son pocas cosas que te dicen, pero las tenés que hacer. Si sacás fotos de eso que te dicen que no hay que hacer, te piden que las borres.
Pero, ¿te pasó?
Sí.
O sea, te controlan, sacaste la foto y alguien te controla qué foto sacaste.
Te controlan cuando hay algo muy sensible. Que es,
te miran el teléfono o la máquina.
Miran si alguien está sacando ahí y te dicen, por favor, eso no lo saques. Pero te lo dicen antes de que lo hagas. Entonces, si insistís en sacarlo...
¿Y si sacabas al maravilloso líder sin la cabeza?
Y me miran un poco, están pispeando. Yo en un caso saqué, no sin la cabeza, pero sin el marco de arriba del cuadrito.
Por error,
me dijeron, sí, no. Por ciega. Claro. Y me dijeron, por favor, ¿lo podrías borrar y sacarlo de nuevo con el cuadro, claro, con el marco completo?
Lo piden respetuosamente.
El marco nos gusta,
lo piden
mucho que salga.
Muy respetuosamente. A ver, desde acá nos puede parecer más o menos tonto, infantil, bob, lo que quieras, pero son las reglas de allá. Si vos vas y estás allá y sabes que estás en Corea del Norte, esas reglas las tenés que respetar, si no, mejor no ir.
Ok, mejor no ir. Escúchame, la última pregunta, pues ya sí nos tenemos que ir.
Y, perdón, las fotos de tus fotos están en alguna medida en tu cuenta de Instagram, que sería bueno si alguien las quiere seguir.
Vamos a promocionarlo.
Adelante, promocione.
Si quieren pueden ver fotos y videos en Instagram, que es Flower Grieco.
Flower Grieco.
Sí.
Y se van a dar cuenta de toque cuál
se
es
van
su
a dar
uso.
Cuenta
En el libro va a haber fotos. Entonces.
En el libro va a haber fotos.
No hablamos nada de religión. ¿Cuál es la relación que tiene con
no
la religión?
Religión.
Ok,
religión.
Listo, lo hablamos todo.
Cuando uno sabe que una de las reglas para entrar es no llevar ninguna Biblia ni texto religioso, pero cuando estás en el avión o en el tren, al entrar, hacer lo que sería migración, te preguntan, ¿traes una Biblia? Algún libro religioso, y los libros sí los miran. Está prohibido entrar con cualquier libro que sea de Corea del Norte, pero también está prohibido entrar con textos religiosos. No, si querés entrar con una cruz, podés, sí, no te prohíben.
Hijo.
Eso sí, pero lo que no podés hacer es nada que pueda adoctrinar a los demás. Vos podés tener tu religión y viajar, pero lo que no podés es transmitir, algo que
no
pueda...
No hay iglesias, no hay templos.
Hay una mezquita, pero más para extranjeros, la verdad es que no, en eso sí es un país comunista, la religión no existe, además ya hay una religión, que es la de los Kim.
Caramba, nos ha dejado sin palabras.
Es un buen mensaje
palabras.
De cierre, es
una buena
¿no?
síntesis, hay una religión y es la de los Kim. Florencia, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. ¿Cuándo sale tu libro?
Ay, no me comprometan, sí, estoy en eso. Y abril, calculo.
Ajá.
Bueno, ahí le contestamos a Miguel de Entre Ríos, que dice, qué buena entrevista y qué buen programa. Gracias por acercar Corea del Norte de manera tan atractiva. Esperamos su libro, dice.
Está todo el mundo esperando tu libro.
Pueden ya preordenarlo.
Sería bueno si el libro viene con esta música también. ¿Podés conseguir
un audiolibro? Yo quiero hacer un audiolibro.
Podés conseguir los derechos, así nos vamos escuchando esta música.
No me des ideas.
Gracias, Florencia Grieco. @ Flower Grieco, ahí lo pueden ver.
En Instagram,
lo pueden seguir en Twitter. Y ella les puede contar todo lo que quieras saber sobre Corea del Norte y ni si te había ocurrido preguntar.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.